Pues es así todo el día y todos los días estamos viviendo cosas hermosas, cosas que nos muestran el nombre maravilloso de nuestro Dios, que nos atraen más a Él, que abren nuestro corazón a su amor y que nos inflaman más en el deseo de estar con Él, de conocerle y de oír su voz y obedecerle en todo. Independientemente de lo que aparezca, el paso que demos o los resultados que obtengamos, no tiene nada que ver. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos de nuestro maravilloso Dios. Y cuando lo entendemos, sabemos que siempre está obrando Él en nosotros. Por lo tanto, siempre está obrando muy por encima de nuestro sentido de la lógica, nuestro sentido de racional. Entonces yo sé que está obrando maravillas para mí, aunque lo que esté viendo sea que todo está al revés. Eso es mi percepción natural, racional o analógica. No tiene nada que ver. Creer en Él es creer en Él. Creerle a Él es creerle a Él todo el día. Y esa es la manera de andar maravillosamente, en completa libertad y nadie puede empañar la luz del Señor cuando está llenando el alma de un hijo o una hija suyo que de verdad está creyendo. Siempre estamos en ese punto, creer de verdad. No es inclinarse a ver mejor y más conveniente, más sano, lo que el Señor dice, es creerle, de verdad. Y ahí está, esa pequeña línea de creer genéricamente a creer personalmente en Él y para con Él, es donde está la diferencia. Habíamos compartido que todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Cuando llegó el día de Pentecostés y cuando por primera vez fue predicado el Evangelio, después de que el Señor fue exaltado, y cuando oyeron y creyeron, y el Señor cumplió como siempre su palabra, y todos aquellos que creyeron recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados, y sus vidas fueron totalmente cambiadas y vivían así. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, esto es algo que sucedió y que nos da testimonio la palabra del Señor de que fue así, ¿verdad? Y después, en el capítulo 4, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Estuvimos comentando de que solamente el primer día se convirtieron 3.000. El segundo día que predicó Pedro se convirtieron 5.000. Eran 8.000 convertidos en la predicación, más los que se iban convirtiendo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, eran ya miles. Y ya sabemos que el Señor vino a buscar a lo débil, a lo que no es. Así que había necesidad de para esas almas, y los que tenían algo lo vendían y lo ponían todo a los pies de los apóstoles para que se distribuyera entre todos los, esa multitud, miles de creyentes, y no había ninguna necesidad porque se repartía todo. Todo esto es un testimonio de algo que ha pasado, no es una cosa bonita, teórica, para decir, ¿qué pasó? ¿Verdad? Para que nos demos cuenta de que el Señor es fiel para cumplir siempre, cuando también hay corazones que de verdad quieren obedecerle, no hay más, ¿verdad? Y cuando nos dice en el capítulo 13 que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Ves? Algo más dificultoso, más negativo. Empiezan a predicar el Evangelio y se levantan contra ellos y los persiguen. Todo sale al revés, ¿verdad? ¿Y cómo llegan a Iconio? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto es. Lo que estaban viendo, esa reacción que los perseguían como malos, no les quitaba el gozo ni la plenitud del Espíritu Santo. Esto es. Este es el ejemplo que tenemos en nuestros hermanos de hace 2000 años. Después estuvimos también compartiendo los verdaderos discípulos del Señor. En Lucas nos dice en el capítulo 9, 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Las apariencias son totalmente al revés. El que pierda su alma, ha perdido su alma, la salvará. El que quiera salvar su alma, la perderá. Es todo al revés. Entonces, ¿qué hace falta? Creerle. Porque lo que es la sensación de que el alma se va a perder, no pesa para nada. No se va a perder, la voy a perder. Y la salvaré. Es completamente contrario a todos los instintos naturales nuestros, ¿verdad? Pues que aprovecha al hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Y otra vez compartimos también en Juan 12, 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma, la perderá. Y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estuvimos comentando esto. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me sirve, hará la elección de tomar la propia cruz cada día y seguir al Señor, cayendo en tierra y muriendo, perdiendo el alma en este mundo para llevar mucho fruto, esa elección es voluntaria, es personal, es íntima. Otra vez, el Señor llama. El Señor invita, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me sirve, el Señor no manda, el Señor no obliga, si alguno quiere. Y aquí es donde está esa franja tan difícil, ¿verdad? Porque el que quiere ya lo tiene y lo vive. Pero como el Señor no obliga, el que no quiere está viviendo una experiencia muy distinta, completamente distinta, ¿verdad? Pero como no hay obligación, pues no se puede decir, oh, tú estás en desobediencia. No, el Señor dice, si alguno quiere, lo dice todos, por fuerza, que me sigan. Si alguno quiere, si alguno me sirve. Ahí está esa cosa, ¿verdad? Que no se puede meter en ninguna mente natural, pero es la libertad que nos da el Señor, aún siendo salvos. Si tú has hecho de verdad esa elección delante de Él y para con Él, no trates de imponerla a ningún otro. ¿Cuántos hay por ahí que andan esto, verdad? Dice, no, porque yo he hecho, tú tienes, y hoy tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo, porque yo... Pues, si tú lo has hecho tú. Es el Señor. Cuando Él llama a Pedro y le dice, sígueme. Y viene Juan detrás y le dice, Señor, ¿y este? ¿Qué? Y el Señor dice, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Señor, y este, sígueme tú. Te he llamado, me has dicho que sí, sígueme. Este es el tema, ¿verdad? Claro que deseas que todos puedan, quieran seguirle, pero es que todos quieran seguirle. Si no quieren, así que ya es algo que uno tiene que aprender si uno hace la elección de seguir al Señor. Saber que la ha hecho uno delante del Señor, no puede imponerla a los demás, porque no la impone el Señor. Entonces, si no la impone el Señor, ¿cómo lo va a imponer un siervo del Señor? ¿Verdad? Pero el que la hace está viviendo con el Señor esa realidad maravillosa. Ahora, si uno ha hecho la elección de caer en la tierra y morir, un muerto no mide ni juzga, ni impone nada a los demás, ni necesita justificar su elección en la elección o por la elección de otros. Uno que ha muerto es completamente libre de sí mismo, y uno que ha resuelto poner su alma por los demás no necesita argumentos ni motivos en los demás. ¿Por qué amas a esta persona? Porque el Señor es amor y está en mí. Sí, sí, pero ¿qué ves en esta persona? No tengo que ver nada. Un alma necesitada. ¿Y si es un creyente? ¿Qué ves? Una oveja del Señor. Sí, sí, pero ¿qué ves para amarla? Que es una oveja del Señor. El Señor vino a poner su alma por las ovejas. Y yo estoy, está en mí para poner mi alma por esta oveja. Pero esta oveja está respondiendo, no es cosa mía, es una oveja de mi Señor. Y es un privilegio poner mi alma por esta oveja. Es la diferencia de verlo así a tener que ver argumentos que ahora pongo porque tiene esto, porque quiere, porque intenta, porque tal. No, por favor, eso es todas las vueltas de la mente analógica. Hemos estado desde niños desarrollando esa mente. Y cada vez que pasa algo, ¿qué hace la mente? Esto es porque tal, porque cual, para esto, pero no. Porque aquí esta persona no acostumbra a hacer esto. No, pero como le vi pasar para allá, por favor. Todo eso tiene que barrerse por completo. ¿Por qué amas a tu hermano? Porque mi Señor me amó, se entregó por mí, sin pedir nada de mí. Él está en mí y por lo tanto sin pedir nada de nadie, ama con todo su amor. ¿Ah? Hasta poner mi alma. Es distinto, ¿verdad? Preguntábamos también el domingo pasado, ¿quieres ver el mal? Uy, si yo estoy viendo el mal en cada uno... No, búscalo en ti mismo. Es así, y qué sano es todo, ¿verdad? Cuando se está entendiendo. Búscalo en tu corazón. ¿Tienes tu fe? Tenla para con Dios. ¿Eres tú la medida de la justicia? Oh, el Señor me ha hecho justicia de Dios, no mía, de Dios, en Cristo. Entonces ninguna medida tengo yo en mí. Todo es gracia, todo es maravilloso. Estoy puesto a un nivel inimaginable para mí, inalcanzable para mí, por Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo estar midiendo a los demás y juzgando a los demás? Pero nuestra mente es así. No sabe estarse quieta. No sabe ir a la tumba. Tiene que darle vueltas a todo. Cada día uno se levanta, está viendo uno que pasa por aquí, otro que pasa por allá. Ah, pasa por aquí porque a esta hora ya tenía que haber hecho esto y no lo ha hecho. Pásame. Y está. En lugar de ver, mi hermano es una ovejita del Señor. Qué bueno que le veo. Vemos cómo estamos, ¿no? Ahora, el que de verdad se ha unido al Señor, todo va cayendo en la cruz y se ve libre de todas esas continuos análisis y esas continuas. Y no tenemos, es una mente natural. ¿Por qué pasa una cosa? Si pasa una cosa es porque antes ha pasado esto, porque ha ocurrido lo otro, porque le han dicho algo, porque dijo él algo. Por favor, olvida todo eso. Te está amando el Señor hasta la cruz. Y quiere amar en ti a esa persona. No hay argumentaciones, porque las argumentaciones todas es lo mismo, es un juego. Si algo ha salido mal, es porque alguien ha hecho algo mal, es porque otro ha dicho que ha hecho mal algo, es porque otro le ha dicho que le han dicho, es porque ha querido mostrar que no. No podemos abandonar eso. Sí, por la muerte. Por la muerte. Uno puede ver a los hermanos y son ovejitas del Señor. Como uno. Vamos juntos las ovejitas y uno va haciendo así y el otro va dando saltitos y dices, mira, cuando no es así, el que da saltitos y ve otro que va cojeando y dice, fíjate, este mira, ha sido por esto, por otro, porque no ha querido hacer esto, porque le han dicho. Pero cuando uno va dando saltitos y ve otro que va así, mira, este va conmigo, este va así y yo voy así. Qué bonito, todos juntos. Y el amor del Señor uniéndonos. Como los primeros discípulos, lo vemos, ¿no? Leímos también lo que dice el Señor, que siempre debemos de tenerlo presente en nuestros corazones, que el Señor aborrece el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo es la mente natural? Este hermano le he visto que pasaba por allí, y seguro que iba a hacer algo que no convenía y ya está buscando a ver otro para decírselo. ¿Y qué pasa? Encuentra a alguien y le dice, ¿sabes que he visto a este hermano pasando por allí y seguro que iba? Y el otro dice, ah, pues debe ser así porque yo también he visto y plum, 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 ya está, ya está. Si no encontrara a otro hermano que quiere oír el chisme y ese otro hermano le dijera, yo no quiero oír nada contra mis hermanos, porque el Señor nos ama. Pero encuentra otro, porque saben olfatear cuando hay otro que está dispuesto también a darle vueltas al chisme. Y ya está, solo está haciendo daño a todo el cuerpo. Pero le parece que está siendo justo porque está entendiendo, está viendo y está comunicando algo que le parece que no es correcto, ¿verdad? Y el otro le apoya, ¿verdad? Claro, se está haciendo daño a su propia alma. Es así, pero eso es lo que dice la palabra. Así que la crítica corroe el tejido de la comunión y apaga la luz del amor de Dios y enfría el gozo en el corazón del que la lanza y en el que la recibe, afectando a toda la congregación. Y decíamos el domingo pasado, ¿por qué no te callas? En lugar de sembrar discordia entre los hermanos. ¿Te parece que algo no está bien? Pon tu corazón delante del Señor. Y di, Señor, gracias por este hermano, por esta hermana. Bendíceles. En lo que tengan necesidad, guíales, ayúdales. Pero no, ya verás tú, cómo me encuentro con este y este, cómo se lo digo. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Verdad? La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Dice en Santiago en el capítulo 3. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Está bonito, ¿verdad? Amy dice que llegaron un momento que dijeron que era tabú hablar de otro, de otra persona, cuando no estaba la persona. Es decir, era algo totalmente prohibido. Claro, pero el que anda en chismes no lo dice nunca delante de la otra persona, sino cuando no está la persona de la cual dice los chismes. Cuando se llega a ese acuerdo, que no se va a decir nada de ninguno de los hermanos, si no está el hermano presente, es otro ambiente, completamente, ¿verdad? Nos dice también, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Puede parecer duro, pero es que la verdad es cortante, ¿verdad? Pero es que este hermano siempre me dice cosas y yo me doy cuenta que sí, que debe ser así. Échale fuera. Dile, no quiero oírte. Háblame del amor del Señor, de lo que el Señor está haciendo en tu vida, del amor del Señor para con los hermanos, pero no de los defectos de los hermanos. Y cuando uno le dicen eso, pues ya se calla. Prueba varias veces a ver si descubre una cosa más fenomenal para decirlo. Y cuando ve que no, se calla. Y has echado fuera al escarnecedor. Es así lo que dice la palabra. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Quién lo está diciendo esto, Santiago? A los creyentes. La misericordia que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y hablábamos también de esto. ¿No quieres servir sin criticar? No sirvas. Porque yo estoy sirviendo, pero los demás no hacen nada. Yo estoy haciendo esto, pero mira, los demás no quieren ayudar. No sirvas y te ahorras de criticar. Otro lo hará, porque el Señor es fiel y moverá a un siervo suyo a hacer lo que tú no sabes hacer sin criticar a los demás. Lo vemos, ¿no? Tan bonito que es todo en el Señor. Si yo estoy haciendo un servicio, estoy siendo bendecido por el Señor. Si estoy poniendo mi vida por mis hermanos, solo puedo decirle gracias, Señor, porque eres tú quien está en mí haciendo esto. Gracias por el privilegio que me estás dando. Qué distinto de estar haciendo, mira, estos no hacen nada y yo estoy haciendo todo, y mira esto, y mira, y nunca, y no hacen, y no ayudan. ¿De qué sirve todo eso? Todo lo que estás haciendo es sin ninguna gloria para el Señor. ¿Verdad? Sin ningún provecho para tu alma. Mejor no sirvas. Sí, entonces, ¿quién lo va a hacer? No te preocupes, es que el Señor no está vivo. Ya verás cómo el Señor mueve un corazón que lo haga sin estar criticando por dentro a los demás, a quienes sirves. ¿Verdad? No digas que lo recibes todo del Señor como su voluntad y disposición si la disconformidad, el malestar, la crítica están en tu corazón. Y mucho menos si todo eso pasa a tu boca. Porque uno puede estar sirviendo y estar... Y está corroyéndose. Pero cuando ya da al grifo, bla, 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 entonces ya la cosa. Y encuentra otro para decir, mira esto, el otro, mira el otro, mira cómo este, estos no hacen nada, estos. Entonces ya está, la corrupción está generando a todo el cuerpo el daño, ¿verdad? Fijaos, es que la vida en espíritu es una maravilla, ¿eh? O la vida en espíritu que no es real es un desastre. Porque quieres que nadie te critique, te vas a tu casa, te encierras y que nadie te vea, y lo que hagas nadie sabe. Pero quieres tener la vida abierta, como tenían los primeros discípulos, van a ver lo que hagas. Así que, o estamos en un lugar o estamos en otro lugar, ¿verdad? El Señor dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es decir, dice, no hay nada que se haya escondido, sino para que sea manifestado. Esto lo vamos oyendo, pero ¿cómo va a ser el día que estemos en el tribunal de Cristo? Y todo lo que hemos estado gestando en el corazón y escondiendo con nuestras palabras salga. Porque lo dice el Señor. ¿Verdad? Algunos dirán, no, no, yo porque ya he sido perdonado. Bueno, pues si has sido ya perdonado, no sigas generando eso en tu corazón ni compartiéndolo. Si ya has sido perdonado, ya está. Pero la realidad es que no crees del todo al Señor. Y tienes que justificarte criticando a los demás. No hay más que eso, si es que es como hemos venido a este mundo, ¿verdad? Ahora a lo cristiano, pero lo mismo, ¿verdad? El Señor dice, lo que habéis dicho, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Así cuida mucho tu corazón y tu boca, no vayas a ser hallado gloriándote delante de los que criticas, gloriándote de ser ejemplo y de servirles, mientras los estás criticando en sus espaldas. Mejor no sirvas. Porque eso es la regla del mundo. Si yo sirvo, todos me deben porque sirvo y todos debieran de hacer lo que yo hago. Pues eso es el mundo. Mi Señor se entregó totalmente por mí. Él es santo, nunca hizo nada mal y se entregó sin pedirme nada. Y yo era enemigo de Él. Y ahora yo quiero exigir porque hago algún servicio, algo, a los demás. Yo no entiendo nada. Estoy en la mente natural. En lugar de buscar confidentes, que por cierto se hacen cómplices contigo en la crítica y como tales se hacen responsables ante Dios, en lugar de buscar tiempo y ocasión para chismear y criticar junto con ellos, ¿por qué no dedicas ese tiempo a estar con el Señor y a darle gracias por aquellos a los que estás criticando, pidiéndole que puedas verles como Él los está viendo? ¿No es esa la gran necesidad que tenemos? Unos porque ven defectos en los demás, otros porque se piensan que los demás ven defectos en uno. Esto es un campo de falta de vida, de falta de paz, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos el gozo, la unanimidad que tenían los primeros discípulos? O que vemos aún hoy en tribus que no habían oído la palabra de Dios antes, cuando la reciben escrita en su propia lengua, porque estuvimos viendo ese vídeo de esa tribu, de la tribu Kimial, cuando recibieron las Biblias en su propia lengua. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos traiga para estar tiempo con Él a solas, en su presencia, hasta que el corazón esté inundado por su luz y embriagado y solazado en su amor, de manera que no quede lugar alguno para la disconformidad, para el juicio, para la crítica? ¿Por qué no le pedimos esto? Esto es una gran necesidad, ¿verdad? Pedirle, Señor, quiero estar contigo. Y que el Señor nos dirá, no, no me molestes. No, Señor, quiero estar contigo. Señor, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. El Señor es fiel. Vendrá un momento que Él irá dirigiendo nuestros corazones a buscarle para estar a solas con Él. Y todo será cambiado, ¿verdad? Sin esto es difícil, porque estamos en ese turbulento ámbito de la mente natural, aunque seamos creyentes, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hizo el Señor? Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, si estamos unidos a Él, sabemos cómo Él ha amado a su iglesia y mis hermanos son miembros de su iglesia, lo mismo que yo. Y Cristo amó a su iglesia, entregándose para que su iglesia sea santa y sin mancha. Si yo estoy unido a Él, tengo que estar en esa misma entrega, sin pedir nada a cambio, porque yo lo he recibido ya todo de Él, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue el honor más grande para el Hijo de Dios en su encarnación y en su ministerio? En Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Luego más adelante en el versículo 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora él mismo lo declara al Padre, la noche misma en que fue entregado. ¿Cuál fue el honor más grande para el Hijo de Dios en su encarnación y en su ministerio? Manifestar el nombre del Padre, dar a conocer el nombre del Padre en todo su vivir y en todo su andar, y de forma cimera y gloriosa en su entrega por nosotros en la cruz. ¿Cuál fue el aliento de la vida del Señor en la tierra? Es manifestar el nombre del Padre, ¿verdad? ¿Cómo manifestó el nombre de Dios Jesús de Nazaret? Bueno, expresando en él el mismo carácter de Dios. Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que expresando en él el mismo carácter de Dios. ¿Qué carácter? Manso y humilde de corazón. Ah, yo pensaba que para expresar el nombre de Dios hay que ser firme, fuerte y poderoso. No, no, manso y humilde de corazón. Es todo al revés. En Isaías 50 dice: Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y tenemos exactamente lo que él mismo había hablado por boca de Isaías, viviéndolo. Es decir, él es la palabra y todo lo que habló de él lo vivió exactamente. Y Juan 18, en el versículo 3, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. En Marcos 14:55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. En Lucas 22:63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. En Isaías 53 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En Marcos 15 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato les preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo a Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vemos que todo lo que estaba escrito de él, di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me besaban la barba, no escondí mi rostro de injurias ni de esputos, y como un cordero fue llevado al matadero, y como la oveja es muda delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Exactamente todo lo que estaba escrito de él lo vivió. Ahora en Lucas capítulo 6 versículo 27 dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva. Esto que estos eruditos y líderes de grandes movimientos cristianos juzgan al Señor y dicen que Él no cumplió estas cosas. Estos sencillamente blasfeman. Lucas 23:32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Exactamente, todo lo que él dijo, lo vivió. Y en una situación que ninguno ha vivido sino él. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Orando por los que le estaban insultando, los que le estaban crucificando, matando, desafiando, mintiendo, acusando falsamente, orando por ellos. Este es nuestro Señor. ¿Verdad? Ahí nos está mostrando el carácter de Dios. Eso es a lo que Él vino. ¿Verdad? ¿Y cuántos líderes les parece que mostrar el carácter de Dios es ser altivos, ser arrogantes, decir cosas, maldecir? ¿Qué tiene que ver con Dios, con nuestro Dios? Nada. Lo vemos, ¿no? Caer en la tierra y morir. Elegir seguirle. Es libre y es voluntario, pero hay una diferencia total. De caer en la tierra y morir a seguir viviendo con doctrinas y conocimientos y algún temor del Señor y una diferencia total, total, ¿verdad? ¿De qué manera más el Señor Jesús dio a conocer el nombre del Padre? Mostrando las obras que el Padre le dio para hacer. Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo desde mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Capítulo 5 de Juan, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En el versículo 30, no puedo yo hacer nada desde mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que haciendo las obras del Padre, siendo el Padre el que hacía las obras en él, ¿verdad? Obedeciendo siempre en todo al Padre. Juan 8:28 les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este es, el Señor está en mí, y yo he decidido caer en la tierra y morir, y seguirle es lo mismo para mí. ¿Lo vemos? Si no, es que hay una diferencia, y bueno, yo soy yo, él es él, y entonces no lo estoy siguiendo. No estoy cayendo en la tierra y muriendo. En Mateo 26:36, entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y más adelante dice, en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así que, obedeciendo siempre y en todo al Padre hasta la cruz. Así mostró el nombre del Padre. No buscando nunca nada para sí mismo, ni recibiendo ninguna gloria de los hombres. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Ninguna gloria. Cuando hay alguien que va por ahí diciendo que es ungido, que es enviado, que es apóstol y recibe gloria de los hombres, no es el Señor. Porque el Señor dice, gloria de los hombres no recibo. Si nuestro corazón no se maravilla cuando vemos la hermosura, la gloria moral del Señor Jesús, en su andar por la tierra, en cada cosa, en cada paso, entonces todavía estamos un poco lejos de conocerle, ¿verdad? Si estamos nosotros valorándonos a nosotros mismos y juzgando a los demás por lo que nos parece que nosotros estamos haciendo o dando, estamos todavía lejos. Este es nuestro Dios y a este queremos que sea expresado en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestro corazón, en nuestro sentir, como Él expresó al Padre, el Padre se expresó en la persona y en las obras y en las palabras del Señor Jesús. Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo desde mí mismo? El que habla desde sí mismo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué gloria buscaba el Señor Jesús? El Señor Jesús es maravilloso, Él es la luz. ¿Qué gloria buscaba? Ser maltratado, acusado, escupido, rechazado, desafiado, crucificado, muerto, esto es, por mí. Si le quiero conocer, puedo conocerle, porque el Señor es luz. Y si no, pues estoy haciéndome una idea que no es el Señor. Y si no le conozco, tampoco podrá ser visto en mí, porque estoy falsificando al Señor. Filipenses 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. En la primera carta de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos su ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, estamos viendo o oyendo el llamado del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno me sirve, sígame. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Esto, que es algo para memorizar y ser muy inteligentes y muy cristianos, o para abrir el corazón y elegir seguir. Otra vez, sin obligación, si alguno quiere venir en pos de mí. Pero el que le sigue no debe ni obligar a los demás ni juzgar a los demás. Pero los que no le quieren seguir no deben de juzgar a los que le quieren seguir, sino adorar al Señor, porque hace esas obras en corazones, en almas, ¿verdad? Así que, ¿cómo pueden ver a Jesús de Nazaret en ti y en mí? Hemos visto cómo el Señor manifestó el nombre del Padre. ¿Cómo pueden verle? Lo tenemos claro, ¿no? Uno se levanta cada día para morir, no para conseguir sus propósitos y lo que busca y lo que espera y lo que anhela y lo que codicia, sino para morir cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Levantarnos cada día, no para soñar grandezas nuestras, sino para morir. Es la manera en que pueden verle en nosotros, ¿verdad? No buscar nada para uno mismo. Levantarnos para poner nuestra alma por los hermanos y por los demás, buscando solo y en todo la gloria de Jesús. Es la manera en que Él puede ser visto en nosotros, no de otra manera, ¿verdad? Manifestando su nombre todo el día y cada día. ¿Cómo podemos manifestar su nombre? Nos lo está diciendo como Él manifestó el nombre del Padre, ¿verdad? Buscando solo glorificarle, obedecerle, con un carácter manso y humilde de corazón, haciendo que se cumpliera en él todo lo que Dios había hablado y que se cumpliera exactamente en él, en total obediencia a la voluntad del Padre hasta la cruz. Es Él el que nos llama. Ahora, Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, no dice, tenéis que seguirme por fuerza, sino si alguno quiere venir en pos de mí. Si no quieres venir en pos de Él, Él no te obliga, pero no juzgues a tus hermanos que sí quieren venir en pos de Él. Y si tú eliges seguirle, no juzgues a tus hermanos si no eligen seguirle. Porque es una elección que Él pone a disposición de los que oyen su palabra. Lo vemos, ¿no? Y si no, ¿cómo podemos vivir en ese ámbito precioso en el cual todos nos vemos como Él nos ve, como ovejas por las cuales Él puso su alma para llevarnos sin mancha en su presencia, como la esposa por la cual Él se entregó para presentarla sin mancha delante de Él? Estamos en ese proceso. Y somos parte del proceso. Qué bonito es poder abrir el corazón al Señor. Y de verdad, el que cae en la tierra y muere, es libre de todo juicio. George Mueller escribió, el día en que George Mueller murió a la crítica y a la alabanza. No se puede seguir al Señor sin caer en la tierra y morir. No se puede, si se cae en la tierra y se muere a la crítica, se muere a la alabanza, se muere a todo lo que puede estimular o que puede afectar al yo, al amor propio. Así que uno es libre y siente la luz y el amor del Señor, aunque le miren mal, aunque le critiquen. Es completamente libre. Y a la vez es libre para poner su alma por los demás. Y por los que le miran mal y por los que le critican. Los que le miran mal no verán que está poniendo su alma, pero la está poniendo Dios y lo ve. Y al final todo saldrá delante del Señor. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Se entiende? Ese no es el tribunal del juicio del gran trono blanco, sino el tribunal para los suyos, ¿verdad? Para que el Señor vea a cada uno conforme le ha respondido, si no sería, no sería el Señor. Porque el Señor dice, si alguno me sigue o me sirve, sígame. Bueno, pues entonces todos igual, no, no, el que le sigue tendrá su recompensa y estará con él, más cerca de Él, ¿verdad? Y donde yo esté, allí estará también conmigo mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Muchos no tendrán eso, pero serán salvos. Pero no han querido seguirle. Así que si tú sientes el llamado del Señor y decides seguirle, el Espíritu Santo te hará libre para que no te afecte nada, porque si no, estarías metido en todo ese lugar de críticas, no sirve para nada, ¿verdad? Y si no decides seguirle, no juzgues a los que sí quieren seguirle, sino dale gracias al Señor por su amor por ti y porque te da libertad para elegir, ¿verdad? Nos vemos, ¿no? Y entonces podemos entender un poco más por qué todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, lo distribuían todo, estaban de un solo corazón, de una sola alma, y estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos habían dicho, sí, quiero seguirte. Y esto se daba, ¿no? Ya sabemos que después surgieron cosas y divisiones y tantas cosas, pero así se inició la Iglesia. Y así Él está dispuesto a hacernos vivir a cada uno en la medida en que le estemos diciendo que sí. Ahora no mires a tu hermano ni a tu hermana para ver qué haces tú. ¿Qué a ti si este se queda ahí, sígueme tú, dice el Señor. Y si tú le sigues, pues ¿qué va a suceder? Pues que va a cumplir lo que Él ha dicho. Ahora, ¿eso qué significa? Levantarte para morir cada día. No levantarte para exhibirte, sino para morir. Para ser manso y humilde de corazón. Para volver la mejilla al que te quiera golpear en un lado, ponerle en el otro. Para orar por los que te aborrecen, cada día. Esta es la vida en espíritu. Lo demás son todo falsificaciones de todos esos que tuercen la palabra de Dios para su propio beneficio, para ellos ser importantes. Pues si el más importante, el Rey de la Gloria, terminó escupido, aborrecido, golpeado, desafiado y crucificado en la cruz, ¿cómo piensas tú seguirle? Como hay quien dice, ¿no? Si yo sigo al Rey de la Gloria, tengo que tener un Rolls Royce, porque estoy siguiendo al Rey de la Gloria. Ah, pues no sé cuál será ese Rey de la Gloria, desde luego no es el Señor Jesús. Lo vemos, ¿no? Cómo oímos también esos testimonios. Hemos estado viendo en la lectura de la semana, ¿verdad? Hemos estado viendo esa maravilla, como Josué le preguntó a aquel varón con la espada desenvainada, ¿eres tú de los nuestros o estás contra nosotros? Dijo, no, sino que como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. Y Josué se humilló y dijo, ¿qué quiere mi Señor? ¿Qué manda? Entonces el Señor le dijo, da vueltas a Jericó. Y daban vueltas a Jericó. Pero hombre, dar vueltas a Jericó. Pero hombre, no tienes ahí ningún ingeniero entre de que haya estudiado para que sepa cómo podéis hacer para derribar el muro. No tienes ahí ningún académico que haya tenido un grado en cuestión de ataques para ver cómo asaltar una ciudad como Jericó. No, yo voy a obedecer. Vuelta, otra vuelta. Al séptimo día, 7 vueltas. ¿Qué estás haciendo? Creo en el Señor. Y quiero ser guiado por el Señor y obedecer. Y al séptimo día los muros se derrumbaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo el Señor? Toda esta ciudad es anatema. Nadie tome nada. porque será hecho anatema y toda la congregación será hecha anatema. ¿Qué es lo que enseñan esta pastora? El Señor ha dicho, toma todo lo que pise la planta de tu pie, todo, todo. No solamente espiritual, sino también material, oro, riquezas y todo. ¿Oh? ¿Cómo cambió la palabra? No, no es así, ¿no? Lo que pasó. Solamente porque Acán codició algo y lo escondió, lo que vino, una derrota y muerte de hombres por causa de un solo hombre que codició lo que el Señor había dicho que no tomaran porque era anatema, y ahora resulta que lo que el Señor quiere es que lo tomemos todo. Mejor seguirle de verdad al Señor, ¿verdad? El que quiere de verdad seguir al Señor tiene que caer en la tierra y morir. Así que bueno, es así. Uno se levanta por la mañana y dice, gracias Señor, me amas, te amo. Estoy muerto a todo. Solo quiero oír tu voz y que puedas tú ser visto en mí, andar contigo. Dejar que tu amor, como tú me amaste, amando al Padre, me permee por completo y llegue hasta otras personas, hermanos, hermanas o gentes que aún no te conocen, o enemigos. Quiero estar contigo, quiero andar contigo, quiero pedirte por mis hermanos. Esta es la vida, ¿verdad? Qué bonita, ¿verdad? Es una vida tan maravillosa. Ahora, como dice este hermano, lo alto es bajo, lo bajo es alto. Todas las medidas son al revés. No digas que quieres seguir al Señor y que le estás siguiendo cuando estás teniendo las mismas medidas que tiene el mundo y el hombre natural. Cuando quieras estar más alto es cuando caes al fondo de todos. Cuando quieras ser el primero es cuando seas el último. Y lo vivas. ¿Hasta cuándo? El Señor Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero primero voy a obedecerte a morir. Después glorifícame. Y fue glorificado. Y nos tomó con él. Pero hemos de pasar por la cruz. Lo vemos, ¿no? La vida es tan maravillosa, tan indescriptible, tan inefable, tan por encima de todos los valores que podamos nosotros atribuirle o buscar. Es abandonarse al Señor. Es levantarse para morir. Y solo vivir para que Él exprese su nombre en nuestro sentir, en nuestro hablar, en nuestra comunicación, en nuestro trabajo, en nuestro cansancio, en nuestro ser malentendidos, en nuestro ser criticados, en nuestro ser lo que sea, hasta la muerte. Qué vida tan maravillosa, ¿verdad? ¿Os suena esto? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, es nuestra vida. Qué grande es el Señor y qué glorioso. Gloria a su nombre.